Thank you. Fantastic, Joe. Fantastic.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor, Rafa Fernández y David Alonso.
Son ahora, y es que esto de la hora de madrugar aquí en España es lo que toca cuando llegan estas giras en el Mundial de MotoGP y cuando llega un día en el que Marc Márquez puede proclamarse campeón del mundo en el Twin Ring de Motegi. Sería su quinto título en la máxima categoría, con 25 años, su séptimo título. Recordemos que empezó en 2010 ganando ya 125, ganaba posteriormente en Moto2 y después, desde 2013, lleva cuatro títulos en MotoGP y hoy puede ser el día en el que consiga su quinto entorchado en la categoría reina del motociclismo mundial. Para ello necesita hacer la remontada del día porque va a partir sexto. Ya sabemos, la salida será clave. En la pole va a partir el único que le puede conseguir evitar, que puede conseguir evitar que Márquez hoy sea campeón del mundo. Andrea Dovizioso, que conseguía ayer la pole y que Márquez ayer no conseguía estar en esa lucha por la pole después de otra caída más en un entrenamiento que hacía que en los cronometrados no estuviera luchando con Andrea Dovizioso. Pero hoy será otra cosa, sabe que tiene ritmo, sabe que puede ser campeón del mundo, sabe que está en Japón y que para su marca Honda sería grandioso conseguir el título con 25 años. Recordemos, séptimo título mundial, puede ser el día hoy aquí en el Twin Ring de Motegi. Y por eso nos vamos ya hacia ese circuito, hacia ese paddock donde se encuentra Chechu Lázaro. No está todavía Chechu. Bueno, pues vamos con Víctor Lluch. Víctor, hola, muy buenos días. Todo listo para que veamos una carrera y vivamos una carrera apasionante en la que Márquez, como decimos, puede seguir escribiendo páginas históricas.
Así es, ¿qué tal? Buenos días. En el instante en el que veo cómo Márquez va andando poco a poco hacia su lugar dentro del box, entra tranquilamente, se hace una foto con un niño, firma un autógrafo, saluda, luce el sol, ya está sentado, ya está Márquez preparado para el primer match ball de la temporada. Es hoy cuando puede conseguir su séptimo título mundial y la verdad es que llevamos una mañana de emociones fuertes en este Gran Premio de Japón. Si alguno estaba dormido, creo que ya es hora de despertarse porque lo que hemos vivido desde las 4 de la mañana con Moto3, luego con Moto2 y dentro de un ratito con MotoGP es para estar absolutamente despiertos. Warm-up dominado por Dovizioso, pero seguido muy de cerca por Marc Márquez, con lo cual todo apunta, todo pinta a que va a ser una cosa de dos, como viene siendo habitual en las últimas carreras. Pero cuidado con lo que viene por detrás, porque ha hecho un buen fin de semana Crutchlow, ha estado delante en todas y cada una de las sesiones, con lo cual puede ser un aliado en el día de hoy para Marc Márquez. Veremos qué ocurre, será carrera apasionante, pero desde luego cualquier error te puede penalizar. A partir de las 7, menos de 25 minutos, arranca la carrera, otra carrera apasionante que vamos a contar en la sintonía del Radio Estadio del Motor, Rafa.
Y con la que vamos a vibrar, seguro, muy seguro estoy de ello, porque Márquez va a intentar la remontada desde el principio. Quiere ganar hoy, quiere certificar el título y para ello necesita estar por delante de Andrea Dovizioso. Óscar Langa, hola, muy buenos días.
¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Bueno, se presenta, como decimos, otra jornada para la historia del motociclismo.
Sí, así es, ya que Marc Márquez puede proclamarse por séptima vez campeón del mundo de motociclismo. Las cinco en MotoGP igualaría a Michael Doohan, ¿no? Son ya palabras mayores y siempre que ocurre una cosa de estas, ¿verdad? Siempre tenemos ese gusanillo encima. Yo creo que Marc Márquez, pues seguro que tiene opciones, se ha mostrado con un ritmo muy competitivo a lo largo de todo el fin de semana, junto con Andrea Dovizioso, que la verdad es que está haciendo una parte final de la temporada que nos recuerda al gran Andrea Dovizioso del año pasado, ¿no? Todos sabemos lo que tiene que ocurrir. No perder dos puntos con Andrea Dovizioso y matemáticamente sería campeón del mundo. Y eso supone que quiere quedar por delante de él, ya que para perder dos puntos fuera del podio tenía que quedar Andrea Dovizioso cuarto, y el ritmo que lleva, la verdad es que yo creo que apunta a la lucha por la victoria. Vamos a ver lo que pasa, la temperatura es magnífica, se superan ahora los 20 grados, quizá la temperatura más alta a lo largo de todo el fin de semana, y vamos a ver un poco qué es lo que ocurre.
Bueno, pues eso es lo que vamos a vivir, lo que vamos a contar aquí en Radio Estadio del Motor, en Onda Cero, cómo Márquez intenta conquistar su séptimo entorchado mundial, el quinto en MotoGP. No nos cansaremos de decirlo, con tan solo 25 años, el piloto de Cervera, la localidad ilerdense. Y como decía Víctor, llevamos ya una mañana de emociones fuertes y no han empezado bien las cosas para los nuestros, porque Víctor, Jorge Martín nos ha dado ya el disgusto del día con esa caída, y con la victoria de Bezzecchi se pone el Mundial de Moto3, pero vamos, en un pañuelo, con un punto de ventaja para el español.
A un puntito, a falta de tres carreras, es un mini Mundial ahora mismo en el que va a pelear ahí Jorge Martín con Bezzecchi. Jorge Martín, que se ha visto hoy limitado, muy limitado por su moto, se veía perfectamente como en la larga recta que tiene el circuito de Motegi, le adelantaban todas las KTM y luego era muy complicado. Y luego también otra cosa, que luego lo escucharemos, porque creo que ha habido alguna declaración en este sentido, pero lo estábamos hablando en el grupo que tenemos de WhatsApp, que es Jorge Martín contra todo el mundo. O sea, Jorge Martín va a pelear contra los italianos del VR46 Academy, porque desde luego va a ser una pelea de Jorge, que no tiene casi ningún aliado en esta pelea por el Mundial, y lo va a tener complicado. No lo va a tener tan fácil como parecía, pese a esa distancia con la que llegaba a esta carrera, porque primero por eso, porque su moto no es la mejor, aunque él sí que a lo mejor haya demostrado que es el mejor en este Mundial, y segundo porque Bezzecchi está haciendo un año fantástico. No solo hoy ha ganado, sino que ha ganado bien, y ha ganado con una experiencia que parece que lleva corriendo muchos años, y es un piloto jovencísimo el italiano. Así que va a ser complicado, pero nos esperan de tres carreras apasionantes en las que vamos a ver si Jorge Martín consigue el Mundial. Yo creo que esto llega vivo a Valencia, ¿eh? Que por cierto, acaba de anunciar el circuito de Cheste hace cosa de 20 minutos. Sí, sí. Todo vendido. O sea, a falta de un mes para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, un año más, no va a haber nadie. O sea que si Óscar Langa no te puede conseguir una entrada, no te la va a poder conseguir nadie, porque no hay. No hay.
Óscar, ¿te has comprado tú todo el...? Dicen que hay un rumor de que te has comprado todos los tickets tú.
Hombre, es que independientemente de que se juegue algún título en Cheste, yo creo que hay que ir sí o sí, ya que el espectáculo que siempre se vive en ese circuito es espectacular, y sobre todo el entorno, ¿no? Una ciudad como Valencia, como la costa, los arrocitos, ¿verdad? Yo creo que, en fin, Valencia va a tener una fiesta enorme. Y bueno, yo era el primero que pensaba que quizá el título de Moto3 también estaría vendido, siempre y cuando Jorge Martín, tal y como le dije, Motorland, no cometiera ningún error, y lo ha cometido a falta de seis vueltas en esa curva 11, ¿no?, en el que se han decidido a veces muchas carreras en este circuito. La verdad es que cuando menos nos lo esperábamos, quizá, pues se ha ido al suelo de una manera muy tonta. Y es lo que dice Víctor, en las KTM, sobre todo a partir de la mitad de temporada, da un salto cualitativo enorme. Ahora mismo son auténticos aviones, y bueno, quizás circuitos como Australia o Valencia pueda tener lo mejor, en Malasia vamos a ver, pero claro, es que eran 26 puntos de ventaja y se podía permitir pues quizás ciertos lujos. Ahora, después de este error, no se puede permitir ninguno, y bueno, Valencia, pues yo creo que esto tiene que ser una olla a presión para apoyar a nuestro piloto español.
Sí, ha sido una carrera en la que además ha cometido ese error, pero es que ha estado a punto de caerse ya en alguna ocasión antes, ¿eh? Ha habido un momento en la recta larga esta que hay en Motegi, en la frenada de abajo, se le ha cruzado la moto de atrás, ha perdido el pie del estribo, ha chocado, incluso creo que ha llegado a apoyarse con Bezzecchi, porque si no se iba largo, y la verdad es que ha sido una carrera en la que lo ha pasado mal. Yo veía a Jorge Martín sufriendo hoy encima de la moto, porque lo tenía muy complicado.
Vamos a escuchar al piloto de San Sebastián de los Reyes, y ya nos vamos hasta ese paddock de Motegi, donde ya nos está escuchando Chechu Lázaro. Escuchamos a Jorge Martín.
Es muy difícil, me encontraba mejor ahora en la última parte de carrera, porque les estaban bajando las gomas y estaban haciendo un ritmo súper lento, y yo me encontraba muy bien, pero ya sabes, o sea, se ha visto que parecía que KTM era un equipo, iban todos en contra mía, y contra eso no puedes hacer nada. Creo que hemos hecho un gran papel todo el fin de semana, con una moto inferior hemos conseguido estar con ellos, incluso podría haberme escapado yo creo al final de carrera, pero bueno, peleando así agresivos era muy peligroso. He salvado una que si me caigo seguramente me habría roto algo. Y bueno, al final defendiendo la posición o me caía o acaba el décimo.
¿Eso que ha pasado en la vuelta anterior ha incidido algo luego en el fallo que has tenido? ¿Pues un fallo tuyo?
No, al final no ha incidido nada, sino que he perdido posiciones intentando recuperar, pues en la recta me pasaban mucho y al final pues ha sido así.
Pues
entendido,
la empieza de nuevo. Sí, bueno. ¿Para el mundial de tres carreras?
Mundial de tres carreras, somos muy fuertes en Australia y en Valencia, creo que allí marcaremos la diferencia, son dos carreras que hay que darlo todo. Y sepan, volveremos a sufrir, pero bueno, me encuentro bien físicamente y creo que también allí podremos hacer el gran papel.
El KTM se ayuda, entre ellos, nos lo ha dicho Fausto, dice, ha perdido hasta la segunda posición, Binder, ¿no? Cortando la recta. ¿Hay posibilidad de que os ayudéis entre vosotros? De que Antonio sigue la pelea, aunque lejos, pero sigue.
Bueno, yo te puedo decir que Binder no ha cortado la recta, es que la moto de BSX es muy superior y bueno, creo que contra eso es muy difícil competir. Si hubiese cortado no lo habría adelantado en la curva anterior, no tiene ningún sentido. Y bueno, nada, intentaremos en Australia que menos aceleración pelear allí.
Oye,
¿cómo?
Y lo que os decía, ¿hay alguna posibilidad de que entre vosotros hagáis piña? La relación con Dylan Antonio sé que no es la mejor entre vosotros, ¿no? Hay pique, tensión, pero...
No la hay, no es que con Dylan Antonio no haga, sino que encima todos los italianos parece que vayan en contra mía.
Sea de la marca que sea.
Sí, ya, bueno, da igual, intentaré pelear con lo que tengo para ganar este título.
¿Cómo se compite con un piloto como Binder, que se le ve que es tan agresivo, que siempre parece que va fuera de línea? ¿No crea un poco de tensión en cabeza?
Sí, obviamente crea tensión, al final le da igual hacer la curva, lo que quiere es adelantarte. Pero bueno, que son las carreras, no puedo quejarme de agresividad, porque a veces yo también soy agresivo. Pero bueno, habrá que intentar manejar esta situación lo mejor posible.
Sí, lo bueno, tío, es que se te ve animado, no se te ve hundido. Ha habido momentos que estaba más hundido nosotros que tú ahora mismo.
Bueno, está hundido, pero bueno, al final hay que olvidarse. No puedo estar en el pasado, tengo que pensar en Australia, que es una pista que me encanta, y allí podremos pelear por la victoria.
Vamos hasta ese paddock de Motegi, Chechu Lázaro. Parece claro que Jorge Martín hoy, yo creo que se ha equivocado. Mucha tensión, un título en juego, y bueno, ve a todos contra él. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días desde aquí, desde el paddock de Motegi. Y ahora mismo pasa justo aquí a mi lado Maverick Viñales, que va a ir a configurar, que no sé muy bien qué ha pasado con Maverick Viñales, porque había dado la vuelta de formación ya para colocarse en la parrilla y ha vuelto al box, no sé exactamente, porque le tenía un poco lejos, no sé exactamente si ha cambiado de moto o no, pero acaba de salir otra vez del pin lane, así que volverá a la parrilla. Y bueno, lo que comentábamos, es cierto que a Jorge Martín le he visto bastante tranquilo y relajado, pero su discurso no era así, ni mucho menos, porque ha destapado una especie de teoría de conspiración que se ha montado entre KTM, entre los pilotos italianos y entre los pilotos de la Academy, que vamos a ver si solo queda aquí, porque es verdad que al final ha cometido un error muy grande, sabe que ha sido un error suyo, él ha dicho o él ha tratado de justificar ese error diciendo que era que si no lo intentaba o si no conseguía pasar, al final estaba décimo o más atrás. Así que veremos a ver. Phillip Island es una pista que a priori se le adapta muy bien y debería plantar cara a las KTM, pero veremos a ver si este golpe, este cero que ha sacado aquí, no es psicológico también.
Pues vamos a ver. Bueno, Chechu, cuéntanos, vamos a ponernos ya en fase MotoGP. Recordemos que en Moto2 ha ganado Fabio Quartararo, Bagnaia le ha vuelto a ganar la partida a Oliveira y que ha sido segundo el portugués, cuarto, siendo quinto el mejor español, Álex Márquez. Pero cuéntanos, Chechu, ¿cómo está el ambiente ahí en Motegi ante esta posibilidad de que Márquez vuelva a escribir otra grandiosa página en la historia del motociclismo?
Bueno, yo creo que de los que estamos aquí, o por lo menos del entorno de Marc, que ahora mismo, mira, está con los jefazos de Honda, le está saludando, y yo creo que la normalidad más absoluta creo que la tiene Marc, porque recordemos que es la tercera vez que llega aquí con posibilidades de ser campeón. Las dos anteriores, en 2014 y en 2016, la bola de título la consiguió y ganó el título aquí. Y veremos ahora si Márquez, que tiene muy claro lo que tiene que hacer, que aparte, yo estoy convencido de que aquí, por mucho que pueda ser campeón, va a arriesgar si puede, va a intentar coronarse en lo alto del podio y sabe que si quiere ser campeón tiene que ganar, porque aquí el principal favorito es Andrea Dovizioso, es el piloto más rápido y si quiere ser campeón tiene que dar en lo alto del podio.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con este, con esta carrera que vamos a vivir aquí de MotoGP. Y Chechu, como te tienes que seguir moviendo por ahí y las comunicaciones no son fáciles, la porra, venga, empieza tú.
Venga, yo voy a optar, y mira que siento ser pesimista, pero porque aquí no va a haber celebración de título, así que voy a poner a Dovizioso primero, segundo Márquez, y tercero voy a elegir Zarco.
¿Quién has dicho? Perdona. Zarco.
Dovizioso, Márquez, Zarco.
Zarco. Perfecto, Chechu. Pues estamos en contacto, vamos hablando y nos vas contando todo lo que pasa por ahí, por el circuito de Motegi, del Twin Ring.
Muy bien.
Seguimos en comunicación con Chechu Lázaro allí en ese paddock de Motegi, y acaba de llegar por aquí don Francisco Martín, el gran Paco Martín.
Hola, hola, Rafa y queridos oyentes.
Muy buenos días, Paco. ¿Estás preparado? Chechu no está optimista.
No le he visto optimista, efectivamente. No le he visto y tal. Yo de luego Márquez, apuesto por Márquez, pero vamos... de la A, porque aunque es verdad que tiene suficiente puntos para ganarlo el título en otra carrera, pero Márquez, y en casa de Honda, yo creo que va a dar el máximo como lo dio el domingo pasado. Además es que como le ha copiado ya la estrategia al propio Dovizioso, porque lo ha reconocido, pues yo creo que el hombre, si puede, y no dudo de nada de la persona, que va a ganar la carrera.
Vamos a escuchar a Marc Márquez después de esa calificación de ayer, que le pone en segunda línea de la parrilla de salida. Antes, yo no sé si tenemos sonido de... si podemos escuchar sonido de Movistar MotoGP, que estábamos... no, bueno, pues vamos a escuchar a Márquez después de la calificación del día de ayer.
Opciones hay porque me estoy encontrando bastante, bastante bien, sobre todo a nivel de ritmo en el FP4, que es el que guía un poquito, el que más o menos se prevé un poquito más cómo puede ser la carrera. Allí me he encontrado bastante bien, pero bueno, será, no salimos en la mejor posición, o sea, salimos de sextos, tocará salir, aquí cuesta adelantar, sobre todo en las primeras vueltas con depósito lleno. La carrera es larga, pero bueno, intentaremos gestionarlo de la mejor manera. Opciones hay, pero bueno, sigue siendo difícil, ¿eh? No es como la de Valencia el año pasado, que tenía margen de jugar, sino que creo que si quiero intentar conseguir el título mañana, tendré que ganar, porque Dovi estará para ganar, y bueno, intentaremos evitarlo, pero tenemos la tranquilidad de que quedan cuatro carreras.
Bueno, a lo mejor esto hace, Víctor Lluch, que vivamos otro carrerón con final de infarto.
Pues sí, y además...
Qué bonito.
Sí, además tiene ahí a los jefes, tiene ahí a todos los jefes, a los jerifantes de Honda, que le están presionando todo el fin de semana y que quieren que gane el título en Japón. Va a ser difícil, yo estoy un poco en la línea de Chechu, de que va a ser complicado por el dominio que está mostrando Dovizioso, porque se le ve muy fino, muy tranquilo, y porque Márquez, bueno, ha tenido un poco altibajos, ¿no?, este fin de semana, o sea, que se ha caído, ha habido las típicas salvadas estas que hace también en los entrenamientos libres, pero bueno, es Márquez, o sea, es el mejor piloto del Mundial, y yo creo que mejor que él, pues nadie puede gestionar esto.
Eso es norma de la casa.
Sí, lo que hace Márquez es ya habitual, ¿verdad, Paco?
Claro,
¿lo ves?
Vamos, eso...
Míralo, ahora creo que ha ido a hacer la última evacuación antes de la carrera, ¿verdad? Porque se ha bajado de la moto, se ha ido al box y ahora está tranquila. Mira, y se cruza con Dovizioso en el pit lane. Qué imagen más bonita ahora mismo, ¿eh? Los dos andando.
Que, por cierto, creo que ha cambiado de neumáticos. Iba a salir con los blandos y finalmente sale en el medio como casi todos, ¿eh?
¿Quién?
A ver, Márquez, la verdad es que el ritmo de lo largo del fin de semana lo ha tenido muy alto. Sí que es cierto que los libres 4 sufrió una caída inoportuna, ya que eso le condicionó bastante para la Q2, porque la segunda moto no estaba con las mismas especificaciones, y eso creo que le ha afectado un poco de cara a la salida. Pero bueno, yo creo que Márquez es Márquez, como bien decís, y si tiene opción, yo creo que al final se la va a jugar para ganar en lo que es la casa de Honda.
Oye, cuidado la salida. Márquez sale en la parte derecha de la pista. La primera curva es una curva de derecha, con lo cual se va a encontrar a gente que viene por la parte izquierda, que le van a poder incluso cerrar. Sale justo por detrás de Miller. Va a tener detrás justo de él a Valentino Rossi. Es complicada la salida hoy, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre, porque es una curva derecha, que es prácticamente un ángulo recto. En la primera curva de Motegi, y creo que va a ser una de las claves de que no pase nada en la salida, y saliendo ahí metido en el embudo, pues puede, puede ser complicado.
Ese,
vamos,
hombre,
a ver.
Ese hombre no va a tener ningún problema en la salida.
Pero ya no por él.
Sí, en ningún sitio.
Ya no por él. Es que sabes quién tiene a la izquierda, Paco.
Sí, ya.
Iannone.
Hay alrededor gente, pero bueno.
Claro, ya tiene delante a Miller, a Iannone por la izquierda, a Zarco que no sé qué. Vamos.
Está más tranquilo, Iannone. Oye, una cosa, antes de que nos metamos ya de lleno en lo que va a ser la carrera. Jorge Lorenzo. Finalmente no ha podido recuperarse. Bueno,
ni creo que esté en Australia.
No va a estar en Australia.
Claro.
Se vuelve para España. Intentará estar en Malasia. Qué pena, ¿no? Que con el momento tan bonito que estaba viviendo ya en este final en su etapa de Ducati, ¿no?
Son cosas de las motos, ya lo sé. De un gran piloto, porque eso está clarísimo.
Y además, si me permitís, ha sido algo muy raro, ¿no?
Pero Óscar, vamos a escuchar el himno de Japón.
Sí.
Aquí respetamos los himnos, sí.
Sí. Qué bien, qué bonito. Se me ponen los pelos de punta.
No se oye nada, ¿eh?
Silencio, todo el mundo. Ahora aplauden cuando acaba. A mí me gusta que la gente respete los signos, no la mamarrachada esa que se vio el otro día en Sevilla.
¿A quién he cortado? A Oscar.
La selección.
Sí, sobre todo, que qué respetuoso la gente japonesa con todos los aficionados en general. Es que es increíble ver que las gradas están llenas de todos los colores de todos los pilotos y es una pasada. Estaba hablando de Jorge Lorenzo y decía que ha sido un poco extraño, ¿no? Que en Tailandia le detectaron una fractura más parcial de la que se le ha detectado ahora y en Japón, ¿verdad? Y es una verdadera pena, ya que Jorge está pasando por un momento de forma realmente espectacular y hubiera sido un aliciente para estas carreras. Pero bueno, vamos a ver si puede estar en Australia. En un principio parece que no, eso es lo que han dicho. Yo creo que irá y se probará, pero es una pena, y yo creo que lo importante es que se recupera bien de cara a Valencia y ya tiene la vista puesta, yo creo, en probar esa onda, ¿no?, cuando acabe la carrera de Valencia.
Yo creo que es importantísimo ya los tests, o sea, pensar en la temporada que viene.
Así es.
Que llegue bien a Valencia para los tests del lunes y martes y que esté bien. No nos olvidemos que lo de Lorenzo viene por una rotura de motor o un fallo mecánico, ¿eh?
Que no lo han dicho, ¿eh?
Que
no
la caída
dicho
de Lorenzo... abiertamente no, pero viene por ahí, o sea,
ese es el tema.
Algo pasó ahí.
Hasta hoy todavía no sabemos exactamente. Vamos, yo si estuviera allí en directo desde el anterior Gran Premio, ya había ido a Tardocci y compañía y toda la familia y a Gina y Gali y le hubiera dicho, oye, decidnos por favor exactamente qué puñetas ha pasado en la moto de Jorge Lorenzo.
Han reconocido que fue un error técnico, pero no han dicho cuál.
Claro, yo puedo decir, pues sí, ha sido un error técnico.
Bueno, probablemente Jorge lo sepa.
Digamos,
y a lo mejor no lo podrá contar hasta Valencia, ¿no?
O no lo va a contar.
Hasta que acabe contrato con Ducati.
No lo va a contar, porque entre otras cosas, bueno, pues ahora mismo ya...
Algún día lo contará. Algún día lo contará.
Pero a mí me parece que es mucho más honesto que un fabricante y una marca diga en un momento dado, porque ha ocurrido en toda la historia, de tanto en el automovilismo deportivo como en el motociclismo. O sea, es que siempre ha habido un problema mecánico, es verdad, como una clavada de motor, acordaros de cuando eran los motores dos tiempos, cuando iban mal de carburación, como...
Sí, que se rompían cada dos por tres.
Como
salía el humo blanco ese.
Claro, clavaban, sí. Pero no es que saliera el humo ordeno, sino que el
clavaba
motor...
la rueda. Sí,
claro, sí. El motor gripaba. Incluso, que era todavía más complicado, siempre mucho más complicado, porque eso no controlas. Tú cuando es una gripada de motor puedes controlarlo con el embrague. Pero una clavada de cambio, de la caja de cambios, eso sí que es lo más terrible que te puede ocurrir, y eso ha ocurrido. Pero bueno, dígase por favor, el motivo precisamente del accidente y tal, bueno, pues ha sido un fallo mecánico, pero el fallo mecánico que explique que ha sido esto o lo otro, pero que lo expliquen.
Sí, señor. Pues sí, claro.
Yo creo que sería lo más honesto, pero no por esa marca en concreto y por el caso de... Porque fijaros, ha roto toda la buena marcha que llevaba Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo, si no hubiera sido por esa caída, la anterior fue culpa suya, pero esa fue un problema mecánico. Jorge podía estar también disputando el título, porque la forma que tenía en los últimos grandes premios era para ser campeón del mundo también. ¿Por qué no?
Queda muy poquito. 5 minutos para que arranque este gran premio que puede suponer el quinto título en MotoGP de Marc Márquez a sus 25 años. Y por supuesto, tenemos que hacer la porra. Ya ha dicho Chechu Lázaro, Dovizioso Márquez Zarco. Yo digo que gana Márquez, segundo Dovizioso, tercero Rossi. ¿Y qué dice el gran Paco Martín?
Yo digo Márquez, yo digo Zarco y yo digo Dovizioso.
Márquez, Zarco, Dovi.
Bueno.
¿Qué dice Óscar Langa?
Bueno, pues he dicho que gana Márquez, segundo Dovizioso y tercero, si acaba la carrera, Craslow, que se ha mostrado también muy competitivo a lo largo de todo el fin de semana.
¿Y Víctor Yuk?
Bueno, yo voy a decir así una disparatada. Dovizioso, Craslow, Rossi.
Craslow, Rossi.
¿No metes a Rossi vencedor?
No. Nah. Es que veo a no, y lo meto en el podio, vamos, por el, yo que sé, por descarte.
Yo le he metido en el podio. Bueno, vale.
Sí.
Igual Miller también está ahí. Pero Zarco, hay que recordar que Zarco es un piloto que este circuito
está,
le gusta, ¿no? El año pasado consiguió la pole.
Cuando está redondo y ha hecho un fin de semana bastante importante.
Sí, sí.
Y ahora.
Y bueno, precisamente eso es lo que denota la recuperación de Yamaha, porque las otras dos Yamahas están un poco bastante...
Bueno, vamos. Esta mañana en el warm-up no han estado tampoco muy lúcidas, ¿eh? Rossi ha sido el más rápido, sexto, a algo más de 7 décimas. Viñales ha sido séptimo, también a algo más de 7 décimas. Y Zarco ha sido décimo a algo más de un segundo, ¿eh?
Bueno, sí. Primer detalle importante, neumáticos. Dovizioso sale con el neumático delantero blando y el trasero medio, y Márquez en medio los dos. O sea que ahí sí que hay una pequeña variación, ¿eh? Entre Dovizioso y Márquez. Veremos si eso tiene algo que ver de cara a final de carrera o no. El trasero sí que es el mismo, ¿eh?
Y vamos a ver, si es capaz de hacer una buena salida Dani Pedrosa, que es el piloto que más veces ha ganado aquí en Motegi. Y que estaría bien, ¿no? Que fuera capaz de meterse arriba.
Fíjate, Rafa,
sale muy atrás. Sale
muy
11,
atrás, ya lo sé.
11,
bueno, una salida sí. Buena, yo creo que ya va a salir. Y después de intentó recuperar un poquito el feeling y esa caída del último Gran Premio, pues ya va a salir un poco más frenado, ¿no? Pero yo creo que, hombre, este circuito siempre se le ha dado bien.
Sí, pero la verdad es que la temporada de Pedrosa no está siendo
muy
allá.
Si fuera por la temporada...
Sí, fijaros una cosa importante para que veáis un poco el comportamiento de los neumáticos en las diferentes motos. Alberto Puig ha dicho hace nada que los neumáticos aquí no van a ser importantes, que la diferencia entre el medio y el blanco y el blando es escaso y que un aspecto importante va a ser el consumo de gasolina, ya que aquí hay mucho stop and go y las motos consumen mucho. En cambio, Ramón Forcada sí que ha dicho que en la Yamaha que se notaba muchísimo la diferencia entre el blando y el medio, aunque fijaros un poco lo que puede condicionar las cosas, ¿eh?
Víctor, que está todo listo en este circuito de Twin Ring de Motegi con 4.801 metros de distancia desde la línea de salida hasta la línea de meta y que vamos a ver si supone el título mundial para Márquez o si seguimos vivos para el siguiente Gran Premio en Australia.
Pues veremos, y ante 55.225 espectadores, que es la cifra oficial de asistencia a este Gran Premio. Fijaros, los últimos ganadores del Gran Premio de Japón 2017, Dovizioso el año pasado, el anterior Márquez y el anterior Pedrosa, es decir, Honda y Ducati se han llevado las victorias las últimas temporadas en esta pista japonesa, en la que las Yamaha, por ejemplo, no han acabado. Rossi se cayó la temporada pasada y también lo hizo la anterior, así que vamos a ver cómo transcurre esta carrera. Y lo importante, siempre ha habido, últimamente casi siempre era muy habitual ver un Gran Premio de Japón en mojado, hoy lo tenemos absolutamente en seco, ¿eh? Luce el sol, brilla el asfalto, con lo cual todo preparado para una carrera totalmente en seco. Están dando los pilotos la vuelta de formación, la warm-up lap para colocarse en la parrilla de salida y que dé comienzo a este Gran Premio con Dovi en la pole, con Zarco segundo, con Miller tercero. Últimas sensaciones antes de la carrera.
Bueno, pues vamos a ver esas sensaciones, vamos a ver cómo suena esa moto de Márquez, que está dando esa vuelta para formación de parrilla, donde va a salir en esa segunda línea, donde vamos a ver a su único rival, el único que puede evitar que hoy sea campeón del mundo, Andrea Dovizioso, en la pole position, y vamos a ver si la salida no depara ningún susto, porque eso sí sería letal para el Gran Premio y para la carrera, porque lo que yo creo que sería bonito es que veamos otro gran duelo.
Sí, señores, que se lo peleen ahí en la pista. Llega el coche de seguridad al final de la parrilla. Ya están los pilotos preparados. Tensión máxima. Empieza a rugir esto. Semáforo rojo. Arranca la carrera. Sale perfecto. Dovizioso. Cuidado con Zarco, que está a punto de tocarse con Miller. Madre mía, está a punto de chocar ahí.
Márquez no ha salido bien.
Vamos a ver, Márquez, que se queda un poco en el embudo. Se mete ahí en la 1, 2, 3, 4, quinta posición. Quinta posición, Márquez. A ver si recupera. Se pone tercero. Márquez ha recuperado bien, ¿eh? Ha recuperado perfecto Márquez, que se pone tercero. Justo por detrás de Jack Miller. Tiene ahora también ahí el acoso de Carl Craslow. Pues saca la pierna para evitar que nadie le meta la moto. Y de momento ha hecho una buena salida Márquez. Una muy buena salida.
¿Cómo ha gestionado la curva? Porque al principio no había salido tan bien, pero sin embargo en la curva lo ha gestionado fantástico.
Es que la han liado ahí entre Miller, Zarco, ¿eh? Han empezado a tocarse entre otros. Y al final vaya lío han tenido ahí.
Bueno, pues es un rival un poco peligroso, ¿eh?
Sí, Will Rossi a punto de llevarse también a Zarco. Ha tenido alguna complicación ahí en este comienzo de la carrera, con Dovizioso en primera posición, que quiere imprimir un ritmo fuerte el piloto italiano en este comienzo de carrera, con Miller, que está tapando un poco a Marc Márquez. Pues mira, no está Jorge Lorenzo corriendo, pero de momento el aliado de Dovi puede ser Miller, pero mira Márquez, va por él, le mete la moto por el interior, hachazo de Márquez, no quiere que se escape Dovizioso. Esto empieza bonito, señores.
Qué bonito el hachazo que le ha metido a Miller.
Bien.
Porque es que además es verdad que Dovi ha intentado pegar un pequeño tirón ahí, pero ya le tiene pegado. Sí, ya está Márquez ahí.
Se va por él, venga, a ver si consigue reducir la distancia, que es apenas de 4 décimas. En este comienzo de la carrera van a la recta larga. Primera vez que entran en esa recta en la que se ponen a más de 300 kilómetros por hora. La frenada de la curva número 11. Y vemos por detrás a Valentino Rossi, que quiere también recuperar posiciones. Y adelanta Miller.
A Rins.
Mejor dicho, a Miller.
Rins.
Rins. No sé por qué me ha salido Miller, pero quería decir Rins. Miller está tercero todavía. Oye, poner una cámara rara ahora ahí, que parece que tengo un retrovisor, ¿verdad? En la parte de atrás de la moto de Rossi. Bueno, es un efecto de la cámara. Y Márquez está ya encima de Dovizioso. 23 vueltas para el final. Es una carrera larga, evidentemente, con 23 vueltas, 23 giros a este circuito de Motegi, de 4.801 metros. Pero lo importante es que en la salida todo está en orden, ¿eh? Todo está en orden. Dovizioso y Márquez están primero y segundo.
Y Rins le mete la moto a Rossi.
Y se la devuelve, sí señor.
Y la ha hecho muy bien en el Warman esta mañana, ¿eh?
Muy limpio, muy limpio.
¿Y cómo ha salido Viñales? Mal, décimo.
Como siempre.
Sí, eso ya no se arregla, ¿eh?
Como siempre,
mal. Eso ya no se arregla, Viñales décimo.
Y eso que porque ha cambiado dos veces el embrague este año, ¿eh?
Tiene un problema muy serio porque esto Moto3, bueno, puede recuperar, pero aquí no, ¿eh?
No, luego tiene un final de carrera muy explosivo y muy bueno. Pero claro, todo lo que pierdes al principio luego es complicadísimo recuperarlo al final. Oye, pero bueno, y Pedrosa octavo.
Y Zarcos ha ido al séptimo delante de Pedrosa. Es que la deja un poquito preocupado Miller en la salida.
Yo creo que se han tocado.
Se han tocado. Exacto.
Sí.
A ver si el hombre recupera el aliento.
Vamos a ver, y recupera las pulsaciones, que seguro que ha tenido ahí algo.
Se va para adelante.
La verdad que es curioso, ¿eh? Lo de Viñales en las salidas. Empezó con el embrague hidráulico, luego pasó al embrague por cable y ahora ha vuelto otra vez al hidráulico, ¿eh? No sé, algo le pasa.
Bueno, pues tenemos ahí, vemos a Valentino Rossi, le mete la moto ahí a Rins en la curva número 11, en la frenada. Es el único duelo que tenemos ahora en pista porque el resto de pilotos están rodando en fila india, con Dovizioso en primera posición, paso por línea de meta. La vuelta rápida es para Craslow, que está en la cuarta posición. Cuidado con Craslow, antes ha habido un matiz muy bueno. Si no se cae, cuidado con Craslow, que está haciendo un fin de semana muy redondo, muy completo.
Y Víctor, es cierto lo que decías, que Rossi tiene un espejo, lo que es en el colín con la cámara.
No, es la cámara, sí, es que le ponen una cámara ahí.
Sí, es muy curioso porque se ve todo lo que es el frontal y con el espejo también lo que tiene Rossi detrás. Es una imagen, la verdad que muy, muy, muy curiosa.
Las evoluciones de las retransmisiones televisivas, que van todo evolucionando. 22 vueltas para que termine la carrera y hay un pequeño corte ya, entre los cuatro primeros, que son Dovi, Márquez, Miller y Craslow. Hay un pequeño hueco de un segundo sobre Valentino. Mira Craslow, que va a meter en la moto ya por el interior a Miller. Se mete en tercera posición. Casi tocan rueda con rueda, pero consolida bien el adelantamiento Craslow, que quiere también ir a por nota y va a pelear por el podio hoy el piloto británico.
Es el aliado natural de Márquez ahora mismo, Craslow. O sea, sé que tiene que defenderle ahora y su posición por detrás.
Sí, pero espero que se quede ahí.
Hombre.
Bueno, no se va a quedar ahí, ¿eh?
Sí.
Craslow tiene un sonajero también ahí a veces en la cabeza, ¿eh?
No, no, no. No te creas, ¿eh? Va va a estar ahí el hombre.
Le paga Honda, ¿eh? Espero que sea listo.
Sí, pues más que nada por
y
eso.
Y va a seguir pagando igual, yo creo, pero bueno, no sé.
Sí, no sé yo.
Si igual ve la posibilidad, a ver ya Nore que le mete la moto ahí a Pedro Sola.
El año que viene la Honda. Repsol que le van a dar a Lorenzo.
Por eso. Depende de cómo le pilles, ¿eh? Cómo tenga el cable ese día. Pues mira, pues igual le mete la moto a Márquez, todo igual se queda ahí. Pero bueno, está acercándose y también Valentino Rossi está recortando la diferencia ahora con el piloto australiano Jack Miller, robando en esa quinta posición. Hay caída de Aleix Espargaró se sale de la pista. Ah, final de temporada también para Aleix, ¿eh?
Sí. Bueno, la carrera yo creo que...
Así no ha dado un paso adelante, ¿eh? Para nada.
La carrera yo creo que está controlada, ¿eh? O sea, ahora mismo Márquez, que además es que ha aprendido del propio Dovizioso y lo ha reconocido él mismo. O sea, porque el otro día la victoria fue de hacerle lo que le ha hecho ya en cuatro ocasiones Dovizioso. O sea, aunque entrar colado en la penúltima, que te pase Dovizioso y luego en el último viraje ganarle por dentro. Es lo que hizo.
Y sí. Vuelta rápida para Rossi, bueno, quizás se confirma, ¿no? Que Yamaha da un bajito, ¿verdad? Parece.
Es una vuelta rápida de 1.46.0, o sea que todavía pueden bajar más el tiempo, ¿eh?
Sí.
O sea, es una vuelta rápida lenta, digamos, ¿no? ¿No?
Hombre, el ritmo todavía no es rápido. El
récord de circuito lo tiene Jorge Lorenzo en 1.45.3, o sea que todavía pueden rodar bastante.
Y sobre todo
están agrupándose.
Son 24 vueltas y sobre todo, como ha dicho Alberto Puig, aquí se consume muchísima gasolina y yo creo que por eso quizá los tiempos no sean tan rápidos todavía.
Vamos a esperar, de momento están ahí aguantando y están controlando la carrera, como decía Paco. Veo ahí a Marc Márquez muy controlador, muy conservador. Solo ha tenido que arriesgar un poco para adelantar antes a Miller, por si acaso se escapaba Dovizioso, pero como tiene ya a Dovi ahí apenas a medio metro...
Y Dovi tampoco claro. Va a tirar, porque tampoco quiere, evidentemente, tiene que gestionar también los neumáticos, con lo cual ahora mismo se puede agrupar mucho más esto.
Llevamos unas carreras, ¿verdad, Rafa? Que, sí. que se ponen delante Dovizioso, Marque Dovizioso, el otro día sí. Incluso Rossi, van dejando pasar las vueltas.
Son los jefes.
Y se lo juegan todo al final.
Sí, sí. Cuando falten 5 o 6 vueltas, se escapa.
Exacto, son los jefes. Sí. Las carreras, es el último gran premio y el de hoy va a ser igual. Vamos a verlo las últimas 4 o 5 vueltas.
Sí. Va a ser la carrera ahí. De momento van a ser ahí pasar las vueltas. Vuelta rápida para Rins. 1.45.9. El primer piloto que baja ya de la barrera del 1.46. Y eso hace que se empiecen a agrupar los pilotos que están en la cabeza de carrera. Ahora ya es un grupo de 6 pilotos, ¿eh?
Sí. Y Rins está ahí muy bien con porque está. Fíjate cómo va la carrera.
Uy, que
se están acercando el propio Rossi. Y Rins se están acercando.
Sí, yo creo que son 6 ya, ¿eh?
Sí, claro.
Y Alonso está un poquito más cortado, claro. pero ya son 6 pilotos.
Ahí ya hay 6.
Vamos, que empiece la fiesta, venga, que empiecen ya a adelantarse.
Pues parece que Dovizioso va muy lento, ¿verdad? Que quiera como agrupar un poco el grupo, ¿verdad? Quizá no nos extrañe si Márquez a lo mejor decide ponerse líder e intentar tirar un pelín.
Mira Kraslo, le mete la moto por el interior a Márquez ahí en el curva número 7.
No se lo ha pensado, ¿eh?
Y se mete en segunda posición. Kraslo se va por Dovi ahora mismo. Porque quiere meterse ahí en la pelea por conseguir la victoria. Y Márquez que tiene que marcar de cerca a Dovizioso. Pero sí, da la sensación de que están robando lentito, ¿eh? Porque es que están muy agrupados todos ahora. Sí,
no estaría que Kraslo incluso pasara a Dovi e intentara tirar.
No, seguro. Yo estoy convencido que ahora en cuanto pueda lo va a intentar.
Pues sería bueno. Sería muy bueno.
Consumo de combustible, ¿no? Ha dicho Alberto Puig. Sí. Que va a ser una de las claves.
Que si el tema sigue así unas cuantas vueltas, a lo mejor hoy vemos a Pedro Sande que se mete en la carrera.
Mira Rossi, quiere meter la moto por el interior a Miller y lo consigue en la frenada de la curva número 11. Esa frenada me encanta. Esa frenada de esa recta que llega a 307 kilómetros por hora. Luego es una curva de derechas muy cerrada. Creo que está hasta contrapedaltada, o sea, es una curva rarísima.
En esa recta es el único sitio donde meten sexta velocidad, ese punto más rápido del circuito. La verdad que esa frenada es muy complicada y en el que se deciden bastantes carreras, ¿eh?
El circuito tiene 1, 2, 3, 4 rectas, tiene este circuito.
Sí, es muy de estopango.
Sí,
tiene la recta principal, que es muy larga. Luego, otra recta que hay, nada más girar a la derecha la primera curva. Luego, otra recta que hay cuando giran a la izquierda. Y la recta larga esta que atrás.
Sí, sí,
o sea, cuatro rectas.
Recta, contra recta, contra recta, ¿verdad? Y luego la que está en la parte de atrás.
Vuelta rápida para Giannone, 1.45.8 el tiempo del italiano. Que está intentando acercarse también al grupo. Está robando en la séptima posición.
Mucho más bonito y mejor y más el circuito de Suzuka.
Y es una pena, ¿verdad? Si ese circuito fuera seguro, el trazado, para mí, yo no he visto otro igual como el de Suzuka.
Qué carreras en Suzuka, ¿eh? En los años 80, 90, me acuerdo de levantarte por la mañana ahí, que se veía además con nieblecita, ¿eh? Todas las carreras.
Aquel duelo de Swans, Duhan, Rainey, Lausro, impresionante, la verdad.
Y el día que aparece...
por ahí cintas de vídeo, los tengo grabadas.
Yo tengo una todavía grabada por ahí, que se ve fatal, que se ve fatal, sí, sí, que la famosa de Norikabe, ¿os acordáis de Abe?
Sí, sí, sí.
Que aparece de repente ahí un japonés con el pelo que le salía por debajo del casco.
Sí.
Que al final se cayó.
Yo creo que vamos a hacer famosos a Oscar Langa y a Víctor Yucles. Lo vamos a poner con Paco Martín. Vamos a abrir un canal de YouTube, un canal de youtubers.
Batallitas, ¿eh?
¿Qué os parecería?
Yo creo que Suzuka del año 89 o 90 posiblemente fueran una de las mejores carreras que he visto entre el duelo de los famosos americanos y australianos, ¿eh?
Exacto. Sí, sí. Y yo me gustó por primera vez montar y probar el tren bala, Tokio-Nagoya, ¿eh? 3 horas.
Casi nada, al aparato.
Casi nada.
Y ahí está de momento la bala, que es Dovizioso, que está en primera posición. Pasó por línea de meta, 18 vueltas para el final. Vuelta rápida para Dovizioso, 1:45.7. A ver si ahora es cuando empieza a apretar un poco el italiano y hace que se rompa el grupo. De momento solo le sigue Kraslow y también Márquez, porque hay una pequeña diferencia ahí entre Márquez y Rossi de 6 décimas. Que de momento le está costando recuperar al italiano. A ver,
no habrá dicho Márquez que no quería Kraslow de compañero, ¿no? Honda Repsol.
No creo.
Y las dos Suzuki para adelante, ¿eh? Ahí.
Quinto y sexto, Riis,
sí.
Y Anone.
Sí, sí.
De momento Viñales, que sigue sin recuperar posiciones, continúa en la décima posición, robando en 1:46.6 al último paso por línea de meta. Y eso teniendo en cuenta que están robando la cabeza de carrera en 45.7. Ahora Dovizioso es un ritmo lento el de Viñales, ¿eh? O sea que ya no es cosa solo de la salida, que ahora es que le está costando también rodar a Viñales.
Sí, sí, la temporada de Viñales es para olvidar, ¿eh?
No sé si se están yendo, yo creo que se están yendo los tres, ¿eh? Mira Márquez, mete la moto por el interior ahora. Kraslow ha visto ahí el pequeño hueco, la mínima oportunidad. Ha dejado rodar la moto y ya está en segunda posición Márquez.
Se está abriendo un hueco ahí.
Yanone va también para arriba, ¿eh?
Sí, uy, madre mía, Yanone, el adelantamiento ahora agresivo sobre Rins.
Sí, sí, bueno.
Ha tenido que rectificar un poco Rins porque si no se podía marchar de la trazada, pero Yanone...
Ha sido muy limpio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Había,
sí.
La ha dejado hueco.
Pero luego cuando ha vuelto a meter la moto Rins, ha tenido que rectificar.
Sí. Y ahora parece que a Rossi le cuesta un poquito, ¿verdad?
Sí, 8 décimas. La diferencia ahora de Kraslow sobre Rossi, que es cuarto. Con lo cual se ha cortado un poco ahí el tema, ¿eh?
Sí.
Están los tres primeros, Dovi, Márquez, Kraslow, y una pequeña diferencia ahí con Valentino Rossi, que es cuarto.
Bueno, y al final esto está claro. El duelo de Márquez,
¿qué es lo que está claro?
Márquez va a tener que quedar por delante de Vicios.
Está pensando en el título, ¿no?
Se retira Aleix Espargaró definitivamente, ¿eh?
Y me da la impresión de que no, que no va a dejar
pasar. Pues yo creo que al final de carrera es donde vamos a ver la guerra se va a desatar ahí, faltando 4 o 5 vueltas, seguro. Márquez.
Creo que no tiene...
Y lleva un gen de vencedor. Quiere ponerse la camiseta esa de Champions.
Wow. No, la verdad, si alguien hace 2 años nos hubiera dicho lo que iba a ser capaz de hacer Dovizioso, yo creo que nadie nos lo hubiéramos creído, ¿eh? Ojo, el mérito que tiene el piloto italiano, cómo ha sabido adaptarse a la Ducati. El grandísimo trabajo también que ha hecho la marca italiana, pero luego hay que llevarla a esos niveles, ¿eh? Yo creo que chapó por Andrea Dovizioso.
Así que sigue haciendo unas temporadas magníficas Dovizioso, ¿eh?
Y fíjate que siempre a lo largo de su historia, para mí siempre Dovizioso era un piloto neutro. O sea, quiero decir...
Es un poco frío.
Claro, hombre, ¿cuántos años estuvo en HRC oficial?
Sí, sí, que nunca ha llegado a...
¿Cuántos grandes premios ganó con H? Me parece que fueron 1 o 2, nada más. O sea, que es que yo no le veía el piloto, digamos, piloto ganador y dominador, como...
Hombre, ten en cuenta,
hombre, aparte de que hoy tiene además el bicho que lleva hoy es el auténtico. O sea, es
pata negra.
Es pata negra. Y eso también, efectivamente, claro, te da esa seguridad, ¿no? De controlar, porque es que el tema es estratégicamente cómo desarrollar las carreras, ¿no? Y eso es el gran paso.
Lleva Paco, en MotoGP, ha hecho 193 carreras y solo 11 victorias, pero es que son 11 victorias de los últimos 2 años.
por eso ahora las que ha hecho en los últimos dos años con Ducati.
Ah, es impresionante, yo lo que digo, por mucho que tenga una moto espectacular como es la Ducati, luego hay que saberla llevar, ¿eh? Y lo vicioso lo ha conseguido. Es cierto que la primera mitad de la temporada pues quizá tuvo más problemas, y eso es lo que le ha condicionado ya el resto, ¿eh? Pero lo que hizo el año pasado y lo que está haciendo en esta segunda parte de la temporada, creo que tiene mucho, pero que mucho mérito.
Y la llegada de Lorenzo también le hizo un poquito ponerse la pila, ¿eh?
Sí, bueno, y entre los dos han sido capaces de hacer una gran Ducati, eso es cierto.
Claro, claro, es que eso ayuda también, claro que ayuda. Pero a mí lo sorprendente ahora mismo del Dovizioso ganador es eso, es cómo estratégicamente, hombre, acordaros que las últimas carreras que ha ganado a Márquez, en agua o en seco, han sido de estrategia total por detrás, o sea, esperando a esas últimas vueltas, y intentar ganar la carrera en esas dos últimas vueltas. Y lo ha hecho, además. O
sea, Víctor, que se está rompiendo la carrera.
Está rompiéndose, pero sigue el trío de cabeza de momento con Dovizioso en primera posición, con Márquez en segunda, con Kraslov ahí en tercera posición. Se ha ido por la tierra un poco ahora Dovizioso en esa salida de la curva número 9. Están llegando a la frenada, una de las frenadas más fuertes de todo el circuito de la curva número 10, y van a afrontar la recta larga. Y estamos ahora mismo en una situación de carrera en la que hay una pequeña diferencia entre Dovizioso y Márquez, ¿eh?
Sí.
No termina de ser muy preocupante, pero mira, nada más, la recupera enseguida. Mark la recupera a lo bestia. O sea, se le ha echado encima. Sí, se le ha echado encima, pero bien. Y esa es la parte final, o sea, se le ha echado encima en el curvón este que hay largo antes de la curva que precede a la recta de meta. Ahí se le ha echado encima.
Sí, que ahí es donde el año pasado también lo intentó.
Exacto. Y se le, al final le hizo lo de siempre, ¿no? Se fue largo y Dovizioso volvió a entrar. En lluvia, además, en esa carrera de la temporada pasada.
Fue una carrera muy complicada. Y eso que estuvo a punto de irse al suelo, ¿eh?
Es que para ganar esta carrera tiene que ser precisamente ahí, en ese sitio. Ese viraje que es contraviraje, izquierda-derechas.
Y la curva 11, Paco, también. La curva de la recta de atrás. Pero la frenada también va a ser importante.
Yo creo que si consigues ponerte delante la curva 11, ganas la carrera. Porque,
seco,
porque luego es muy difícil, luego muy difícil, luego ya es muy complicado en el ángulo de entrada a meta.
Y sobre todo seco.
La carrera está tres delante y tres detrás, ¿eh? O sea, Dovizioso, Márquez, Kraslov y luego un hueco y Rossi, Giannone, Rins peleando. O sea, un trío por delante y otro trío por detrás. Y Kraslov ahí agazapadito, ¿eh?
Como decíais antes, Rins está consiguiendo una regularidad digna de mención.
Ha dado un grandísimo paso con respecto al año pasado, y bueno, de hecho, que ahora ha apostado por él, ¿no?, en vez de por Giannone, porque es más joven, y sobre todo, yo creo que la cabeza también, ¿no?, puede ser que todo el mundo sabe lo que ha hecho Giannone, que ha sido un piloto muy regular y que las ha armado muy gordas. Vamos a ver el año que viene, ¿eh?, el duelo entre Rins y Joan Mir, que desde luego en la temporada de Moto2 no ha dado grandes...
Joan Mir, que teníamos las puestas muy
sí.
Mira qué bonito el
adelantamiento ahí, Giannone ahora, Valentino Rossi, que no sé si no se lo esperaba, pero ha hecho un movimiento brusco también, igual que el que hacía antes Rins, después del adelantamiento en la curva número 11 del italiano de Suzuki contra el italiano de la Yamaha en esa pelea por la cuarta posición.
Que iba a decir, Víctor, que ha sido una de las decepciones al final de la temporada, porque bueno, todos esperábamos más de Joan Mir, y aparte esa prisa por subir, ¿no? O sea que...
Yo me he quedado chafado, ¿eh? Yo esperaba mucho más,
yo también,
pero sí, bastante más. Al final se ha quedado ahí en una temporada bastante mediocre, ¿eh?
Yo creo que ha tenido la cabeza puesta ya todo el rato en MotoGP, y eso creo que le ha condicionado mucho. Además creo que ha tenido también algún lío dentro del equipo, y eso pues no le ha servido de mucho.
¿Ah, sí? ¿Ha habido alguna cosilla por ahí?
Sí, sí, yo creo que ha pasado con más pena que gloria, por la categoría Moto2.
Mira, ahora Riz le mete la moto a Valentino Rossi, que está empezando a perder posiciones. Adelantamiento en la curva número 5 ha sido exactamente antes de llegar a uno de los túneles. Así que Rins ya está metido ahí.
Tienen que
en
estar
la
en Yamaha,
quinta plaza.
En Yamaha, que fue en pipa, ¿no?
Porque... Es que lo que no entiendo es el ritmo que tenía ayer en entrenos Zarco. Y hoy, fíjate, está ahí, bueno, va...
Agazapado
dentro del tercer grupo, o sea que...
Mira,
la salida
de la
salida. Bueno, es que... Casi la Miller ha cerrado a Zarco, pero radical, ¿eh?
Miller se ha ido a un sitio que vamos... Y aparece por ahí de repente Márquez, y se pone tercero.
Sí. Hay que ver el estilo que tiene tan peculiar al Rins, ¿verdad? Tan diferente al resto, ¿eh? Me recuerda quizá un poco a Duja, no sé.
Saca mucho el cuerpo. ¡Ay, caída de Miller! Jack Miller en la curva número 9. Se ha ido al suelo Miller, el piloto australiano que estaba en la cabeza de carrera y que había ido perdiendo posiciones de manera paulatina en las últimas vueltas.
Yo creo que también de cabeza a veces, ¿verdad? Y es que cuando pasó lo del Gran Premio de Gran Bretaña, de Silverstone, que era el único que quería correr en esas condiciones, yo digo, este tío está, al fin, está un poco mal, Porque es que la pista estaba, pero en las condiciones, vamos, impracticables.
Y caída también de Karel Abraham, el piloto del Ángel Nieto Team. También se cae en la curva número 5. De momento tenemos tres abandonos: Miller, Abraham y Aleix Espargaró.
Sí, buena noticia que vaya Bautista, ¿no? Parece que va a subirse en la Ducati de Jorge Lorenzo en Australia.
Correcto. Es correcto.
Es una buena noticia.
Sí.
Por lo menos como premio, ¿no? Para Bautista.
Oye, es un reconocimiento, ¿no?
Otra cosa es que lo pueda hacer bien o no, porque acordaos lo que le pasó a Barberá también, ¿eh?
Si se confirma oficialmente todo.
¿Qué colores va a llevar la moto? Esa es la duda que tengo.
Si se confirma todo oficialmente.
Los colores propios de rojos de Ducati.
Barberá cuando le dejaron.
O los del equipo de Ángel Nieto.
No, yo creo que los de Ducati. Cuando a Barberá le dejaron la moto, un par de carreras, le dieron la oficial con el Ducati Team, vamos. La Ducati roja.
Sí.
Sería bonito que Bautista pues, consiguiera un buen resultado, ¿verdad? Será la altura de estos, es casi imposible. Pero que estuviera entre los seis primeros o siete, creo que le daría pues un reconocimiento, ¿no? La calidad del piloto, y que es una pena que año que viene no esté en MotoGP. Va a estar con una Ducati oficial en Superbikes.
Pero yo os digo una cosa, un sponsor es un sponsor, ¿eh? Y el sponsor que tiene el equipo de hoy de Álvaro Bautista, pues tampoco estaría mal, tampoco pasa nada por ponerle la fibra de los colores del equipo que corre. Otra cosa es que tenga la moto oficial y asistida por la propia Ducati, ¿no? Pero bueno,
igual luego este chulo se aclara.
Son negociaciones.
Sí, habrá que ver. Bueno, que quedan 13 vueltas para que termine la carrera. De momento ahí siguen en cabeza de carrera sin adelantarse. Dovizioso, Márquez, Kraslow. Y por detrás parece que se ha estirado ya un poquito. Y Anone creo que está recortando diferencia, Y Anone está rodando como 2-3 décimas más rápido que los de delante, Igual puede llegar al trío.
Sí, que es un poco peligroso, ¿eh?
Y Anone ahí puede darle vidilla a esto,
Me estaría bien. Estaría bien porque animaría un poquito más el tema,
sí,
¿no?
Sí, se va acercando.
Y Rins intenta, no perder la estela de
su compañero. Sí, porque además se juega en ser el primer piloto de Suzuki. Ahora mismo Anone está por delante, pero tampoco se lleva mucho. Creo que son 12 puntos, me parece.
Pues está Anone noveno con 113 puntos y Rins décimo con 102. Están a 11 puntos.
11.
Sí.
Esa pelea también ahí en el box está chula, Pues, es el primer piloto del equipo.
Pues a mí no me extrañaría que el ritmo que sigue llevando la carrera el propio Dovizioso está claro que Iannone. Oye, las Suzuki últimamente están ahí,
Sí, han dado un paso adelante,
Desde luego están por delante de Yamaha de entrada.
Por eso decía antes lo de Yamaha, que están por preocuparse.
Habría que verlo, pero...
Mira la pelea también de Bautista, hablabais antes de Bautista con Pedrosa, bonita pelea ahí de adelantamiento, okay. Se pasan, se repasan, se ponen en paralelo y continúan ahí peleando por la octava posición. Ahora es Bautista el que le mete la moto a Dani Pedrosa, que hace una trayectoria mucho más abierta y consolida ahí el adelantamiento Bautista, que está en la octava posición y se va por Zarco.
Bueno, Chechu Lázaro, Motegi.
¿Qué pasa, Rafa?
Bueno, que estamos con una carrera que yo creo que podía ser lo esperado, ¿no? Que Márquez pronto se pusiera ahí a la estela de Dovizioso y todos esperando que lleguen las últimas vueltas, que es donde se va a jugar el pescado aquí.
Sí, de momento yo creo que ha cumplido el guión que tenían previsto. Márquez ha hecho lo más difícil al principio, que era pegarse a la rueda de Dovizioso. El italiano ha intentado la escapada. Yo creo que ahora mismo está gestionando. Creo que el italiano lo tiene bastante claro. También lo tiene Márquez, que como he dicho antes... No es que no tenga aquí nada que perder, es que tiene otras tres ocasiones para ser campeón del mundo, así que llegados en este caso, como están ahora con Toby Márquez segundo, lo va a intentar seguro, así que vamos a ver, y ojo ese invitado que tienen los dos estudiantes al título, Crashlow, que ahora mismo está rodando muy rápido, está junto a su rueda, y veremos a ver si desde Honda, porque no deja de ser un piloto Honda, tiene algún tipo de orden de equipo para no meterse en esa refriega entre Márquez y Dovizioso.
Oye, Chechu, estábamos aquí comentando esa opción de que parece que va a ser real, de que Bautista se va a subir en la moto de Jorge Lorenzo, ¿no?
Sí, no sé si antes Víctor quiere comentar porque justo
mira Márquez,
ahora mismo...
adelantadito sí, de Márquez, que se pone en primera posición, correcto.
Le ha dejado.
A 11 vueltas para el final, igual le ha abierto la puerta.
Le ha abierto la puerta totalmente.
Igual le ha abierto la puerta, a ver si se la devuelve, sí, lo aguanta ahí en la posición. Cuidado, 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 que está muy cerca, ahora es Dovizioso. Y es Crash lo que le mete la moto también a Dovi, se lo va a intentar, madre mía, por la tierra Márquez. Y eso hace que Crutchlow se ponga por delante, llegan los tres ahí a la frenada de final de recta. Dovi por el interior, Márquez por fuera, Crutchlow por dentro. ¿Qué está pasando aquí? Madre mía, llegan ahora a la zona del túnel.
Empieza la
hostilidad. Primera posición Dovi, segundo Márquez, tercero Crutchlow. Todo está como antes, pero han pasado muchas cosas.
Pero la Suzuki más cerca.
Sí, sí.
Y la Suzuki mucho más cerca, es cierto, ¿eh?
Ha empezado la guerra ya.
Ahí la tierra,
antes de tiempo.
Qué cerca ha estado Márquez, dice al suelo.
Esto le interesa, al que le interesa es a Dovizioso.
Mira la repetición. Madre mía, es que se ha ido a la tierra completamente,
Ha tocado tierra, pero bien.
Ha hecho un poquito de motocross.
Esta nos recuerda, ya tiene la salvada en Valencia, hizo una salvada también que le valió el campeonato. Aquí ya tiene su salvada,
Madre mía.
Sí. Y luego Dovizioso, ¿cómo le ha metido la moto ahí? ¿Cómo le ha metido el cuchillo hasta la garganta?
Esto le interesa solamente a Dovizioso porque es el que quiere el lío, O sea que...
Claro. Y además mira a la Suzuki, Mira a la Suzuki que ya están ahí.
De hecho, Bautista con la moto de Lorenzo, con los colores de Ducati o de Spar.
No. Tiene mucha pinta y tiene muy buena pinta de que va a ir con los colores rojos de fábrica. Además es que Pirro tiene esta semana un test en Valencia importante con la GP19. Los dos pilotos de Prama, que también podrían ser competencia directa, al final se están jugando título de equipo independientes, y yo creo que además sería un buen broche a su carrera en el Mundial de MotoGP si Ducati le brindase esa oportunidad, por lo menos de verle vestido de rojo. No será en el mejor circuito posible, porque sabemos que Phillip Island no es un circuito fácil para la Ducati, pero ver a Bautista de rojo sería bonito, y yo creo que está más cerca de lo que parece.
Qué bonito.
Bueno, vamos a ver si es verdad. A ver si se cumple.
Ah, Janone se ha caído. Janone. Sí. Janone fuera. Caído Janone. Estaba intentando apretar ahí para meterse en la pelea por el podio. Se ha ido al suelo. A ver cómo ha sido.
Es cuarto ya,
A ver cómo ha sido.
Sí, claro, por este cuarto por la le caída. Quedaría muy bien,
Claro, por la caída Janone. Qué caída. Se ha ido completamente al suelo. Se lamentan ahí en el equipo Suzuki. Y de momento tenemos a Ale Rins a 7 décimas del trío de cabeza de carrera, que sigue estando con Dovizioso en primera posición, con Márquez en segunda plaza, con Crutchlow en tercera. Y se lamenta Janone de esa caída. No sé si estaba gritando de la rabia, ¿no?
Claro, es que es tentador ver que vas a tu última temporada de Suzuki, que tienes a los tres delante y puedes quedar líder de tu equipo. Pues yo creo que se la juego también.
Y ahora
tiene una lógica.
Se le va a acercar más Ale Rins. Y sí,
te va a superar si queda así.
No, hombre, Rins ahora tiene que ir tranquilo, no tiene que arriesgar.
Han vuelto las aguas otra vez
a su cauce.
A su cauce normal.
Sí, o sea, ha habido un momento de locura,
Sí,
ha habido 30 segundos de locura y luego de repente todo otra vez igual.
Es que me parecía excesivo, por eso yo creo que Rins va a tener la oportunidad de acercarse.
Pues esto yo, Chechu, no sé cómo lo ves tú, pero me parece a mí que se va a decidir en las dos últimas vueltas,
Tiene mucha pinta, si Domino se ha guardado algo y de verdad tiene un algo más y puede tirar, si no se va a resolver en las dos curvas. Y hemos visto que Márquez lo tiene muy claro en un punto de circuito, que es la curva 9, donde ya le ha pasado por primera vez a Dovizioso, y donde en esa curva también le ha abierto ahí un poco, lo ha dejado entrever que podría pasarle. Así que veremos a ver si llega ahí o si no, si llega a final de la contrarrecta, que también es un punto de frenada y un punto de adelantamiento muy claro.
Yo he visto a Dovizioso, es que empiezo ya a pensar en la estrategia de Dovizioso, de que le ha dejado pasar en la curva 9 para luego probarle el adelantamiento en la 11.
Hombre, claro, ahora ya están probando.
¿Sabes? O sea, lo ha dejado pasar y luego ha llegado a la 11, ¡pam! Y le ha metido ahí el cuchillo.
Sí, está claro, sí es. También tiene que jugar su propia estrategia, pero que me parecía muy avanzada, digamos, la situación de la carrera, 11 vueltas, ¿no? Cuando ha ocurrido De hecho, pero ahora ya ha vuelto, ya te digo, otra vez han vuelto las aguas. De hecho, yo creo que está empezando ya un poco a estirarse un poco, sí, lo vicioso.
A Kraslow le cuesta.
Y vamos a, exacto, vamos a ver si Kraslow le puede aguantar a estos dos.
Yo aquí creo que la clave está, si Marque le pasa, intenta marcar un ritmo para sacarle un pequeño hueco, o si no, yo creo que trataría de seguirle la recta larga de atrás y tratar de apurarle de pasarle la apurada de frenada en la curva 11.
Es que yo soy Márquez y yo no le adelanto en la 9. Yo me espero detrás de él.
Sí, sí.
Y se la intento hacer en la 11.
Así es, porque la recta Dobby le va a pasar.
Claro, que si le adelanto en la 9, luego Dobby se mete pegado en la recta y le adelanta en la 11.
Claro, sí, no, tiene que ser en la 11.
Sí, sí, sí. Además luego ya no hay casi sitio. O sea,
11, 12, rematar.
Eso es.
O sea, eso está claro.
Es fácil esta tienda aquí, ¿verdad?
Y vamos a ver que ahora, si aprietan estos dos para jugarse la carrera, si Rins también se la juega con Kraslow para
el podio.
Haría un podio.
Está a 6 décimas, lo veo ahí.
Sería muy bonito.
Otra vez han vuelto a pisar la tierra. Sí, ahora ha sido vicioso en la salida. Eso hay que modificar, ese pianito hay que modificarlo, sí, porque están pisando la tierra prácticamente todos los pilotos ahí cuando empiezan a apurar un poco. 8 vueltas para el final. Y Rins, la mancha azul, se va acercando ahí a Kraslow para pelear por el podio. Podría ser bonito porque la carrera creo que se la van a pelear ya estos dos, ¿eh? La diferencia ya entre Márquez y Kraslow está aumentando a 6 décimas. Y aunque tampoco es definitiva, sí que podría ser para que la pelea esté entre el líder del mundial y el segundo clasificado, Dobby Márquez.
¿A cuánto están girando?
1:46.0 han clavado el tiempo ahora la última vuelta.
Pues, fíjate, todavía sigue la cosa un poco.
Más rápido Rins, 1:45.
Claro.
Sí, sí. Y pues se le mueve ahora ahí la frenada a Márquez, que clava el freno trasero para acercarse a Andrea Dovizioso. Y luego otra cosa, para Márquez acabar ahí detrás, hacer como Bagnaia en Moto 2, que le da igual, que se ha quedado segundo, es un buen botín también, ¿eh?
Sí, hemos tenido un paseo, pero claro. Pero en casa de Honda, sí, en casa de Honda. Ojo, yo creo que Bautista también se está acercando a Zarco, ¿no, Víctor?
Bautista está séptimo a medio segundo de Zarco, sí.
Pues sería bonito, ya que hemos hablado de él, que pudiera acabar sexto sería un magnífico resultado.
Viñales, que no hemos hablado mucho de él tampoco, está en la novena posición, está rodando 1:46.3, de momento manteniendo un ritmo parecido todo el Gran Premio. Y cerquita de Pedrosa, la pelea ahora está siendo Pedrosa-Viñales. O sea que Viñales puede acercarse y puede adelantar a Pedrosa, pero creo que más allá no puede llegar tampoco Viñales, ¿eh?
Y Jordi Torres el 18, está por delante.
Oye, eso te iba a decir, muy bien Jordi Torres, ¿eh? O sea, nunca se había subido a una MotoGP y ya está por delante de mucha gente, ¿eh?
Además, qué buen chaval es, ¿eh? Qué simpático, y de verdad que es una gozada tenerlo como compañero en el paddock, ¿eh?
Divertido, sí, sí.
Oye, qué buena carrera está haciendo Bautista. Yo no sé si es que ha dicho, me estoy jugando aquí subirme en esa bala roja.
El premio.
Permíteme que utilice esa expresión, la bala roja.
No, bueno.
Paco, no te enfades.
Bueno.
No te enfades, que ya sé.
Bueno.
Que ya sé que eso a ti te trae mucho recuerdo.
Que las balas rojas son únicas.
Efectivamente.
Que nunca intervino con una bala roja, entre otras cosas. O sea que. Pero bueno.
Únicas.
Dejamos la.
Vale, exactamente.
¿Cuántas tuercas de esas has tocado, Paco, de las balas rojas?
Pues nada, pues unos cuantos miles. Oye, bueno. veo muy importante el tema, primero la situación de la carrera y efectivamente los neumáticos, Andrea con el soft y el medio.
Pero, Márquez con el medio.
Exacto, y yo creo que ahí, pues fíjate, va a tener mejor situación Márquez. En el estado, lo que pasa es que como no ha habido apriete, o sea, quiero decir, la carrera ha sido una carrera lenta porque quedan 6 vueltas, ¿no? Pero el ritmo no es el de un gran premio.
Ahora están empezando a apretar, sí, porque ya ha marcado Dobby el 1:45.7. El tiempo de vuelta rápida respondido por Márquez por un 1:45.8.
De además, Márquez siempre ha necesitado un neumático más duro delantero que el resto, ¿verdad? Es quizá por la fisonomía de la Honda, por su estilo de conducción. En cambio, pues Dobby pues le vale uno un poco más blando. De todas formas, como he dicho, ha cambiado de neumático trasero a justo minutos anteriores, de lo que es la salida.
Márquez.
Dobby. Ha cambiado blando por el medio.
O sea, que va a salir con blando.
Sí.
También era otra configuración. De momento la verdad es que están más o menos los dos igual. Parece que Dobby quiere apretar, pero Márquez no,
vaya mano,
no
mano,
le
mano,
deja,
bonito.
Márquez no le deja. Y por detrás se le está acercando Bautista a Zarco.
Sí, ya está.
Incluso
ahí
los dos se están acercando también a Valentino Rossi para pelear por la quinta plaza. Sí. Buena carrera también ahí de Bautista en recuperación. Está encima ya de Zarco, va mucho más rápido que él. Se ve que va mucho más rápido que él. Enseguida va a meter en la moto.
Que tenga fiabilidad, que no se le vaya aquí, porque es muy importante.
Parecía que en Tailandia Yamaha había resucitado.
Sí, sí.
Pero visto lo visto, para mí lo sorprendente hoy de la carrera ha sido lo de Zarco. El ritmo que ha tenido en calificación. O sea.
Sí, pero una cosa, Paco, puede ser una vuelta rápida y luego en carrera.
No, pero la entrevista el mismo que él hizo un stint de 10 o 12 vueltas a un ritmo bastante importante. O sea,
desde luego van a tener que trabajar mucho este invierno y sobre todo acertar, porque necesitan un nuevo motor y acertar con todo, ya que si no, Yamaha. Es que es tremendo. Pilotos como en el nivel de Viñales y Rossi no se merecen estar
atrás. Bueno, vamos a lo que vamos, que estamos ya en la parte final de la carrera.
Bajando tiempos, vamos.
Cinco vueltas, están apretando. 1:45.6. Han clavado el tiempo los dos. Vuelta rápida de Dovi, pero es que se la ha respondido Márquez con vuelta rápida de carrera en 1:45. Ya están rodando en 45. Son los únicos que consiguen rodar ahí. Fijaros cómo está Márquez encima de Dovi, vicioso. Es prácticamente uno. Van a pelear hasta el final. Qué bonito final nos espera. Vamos a ver si Márquez quiere meterle la moto para ser campeón del mundo. Porque ser campeón del mundo ganando a tu rival en Honda con los jefes, tiene que ser eso la leche,
imagínate.
Pero la leche,
para que te regalen una moto.
Por lo único que prefería más que ganar en Australia es por la fiesta que tienen en Australia. Por todo lo demás,
pues que la haga igual.
Si se la van a pegar igual.
Si la va a hacer igual.
Si van a tener fiesta exactamente igual, vamos. Exactamente lo mismo. Vamos a comprar el billete Salanga para que se vaya a la fiesta, O sea, en esa fiesta tiene que estar Oscar Langa, hombre. Por eso. Mira cómo se le echa encima Márquez. Ahí se le echa encima en la parte final. Ahí en la parte final se le echa muy encima. Le están apretando ahí desde el muro. A Dovicioso también a Márquez. 4 vueltas ya para el final. Con Dovi en primera posición, con Márquez en segunda plaza. Esa curva 12, que es la penúltima,
ganas la carrera.
Es que Márquez se le echa muy encima a Dovicioso.
En ese hueco por dentro, ganas la carrera.
Márquez tiene una ventaja aquí, que es que salvo ese momento en el que Dovicioso le ha abierto la puerta, el que ha podido estudiar más a su rival ha sido Márquez.
Sí,
está claro.
Lo tiene ahí. Mira, toda esta parte va más o menos igual. Ahora están por ahí en la curva número 5, creo que sí.
Curva
de derechas. Ahí más o menos van igual. Y vamos a entrar en una zona en la que Márquez sí que puede ser un poquito superior a Dovicioso. Estamos ahora en el curvón rápido.
45 bajos 6. Ahora, ¿no?
Van a las 7, sí, 45-9. Al último paso por línea de meta.
Tienen que hacer
4 vueltas para el final. Cambio de dirección. Márquez ahora afrontando lo que va a ser la curva número 9. Ahí es donde antes Dovicioso le abrió la puerta a Márquez. A ver si le mete la moto Márquez por el interior. Exacto. Se le mete la moto. Entra ahí Márquez. No se cuela. Y se pone en primera posición. Vamos a ver ahora si vuelve Dovicioso a devolver el adelantamiento abajo en la 11.
Vamos a ver ahora.
Curva lenta. Sale con mucha tracción Dovicioso.
No lo va a hacer ahora.
Sale con mucha tracción Dovicioso. Vamos a la recta. Abre el grifo la Ducati. Vamos a la parte final. A ver ahora Dovicioso. No lo hace.
Ahora
no se la enseña, ¿eh?
No.
Vamos a ver ahora. No le enseña la moto.
No.
Ay.
A ver si tiene Márquez algo guardado, ¿eh?
Ahí. Pues lo mismo.
Mira, cambio ahora de dirección.
Es importante el neumático, es que eso está claro. Si ahora pone el ritmo que lo está poniendo Márquez, vamos a ver ahora el ritmo, verás la vuelta que va a hacer ahora Márquez, cómo va a bajar a 45.
Le va a probar.
Le
va a probar.
Eso me hace mucha gracia siempre, ¿eh? que desde el muro te dicen, para adelante, y dicen, claro, ¿tú qué crees que estoy haciendo? Voy para atrás. Bueno, 3 vueltas para el final. Márquez en primera posición. Es el momento de Dovicioso para estudiar a Márquez. O para que Márquez pegue el apretón. Yo estoy con Paco, quiero ver el crono, Quiero ver el crono al final de la vuelta. A ver ese apretón que está pegando Márquez en la cabeza de carrera.
No le veo Yo no le veo ahora la respuesta de Dovi,
Que todo el mundo lo sepa,
Me da que tenemos campeón del mundo.
A las 7:38, ahora mismo, si termina esto así, Márquez es campeón del mundo, Víctor.
Me huele.
Sí, señor, Márquez ahora mismo sería campeón del mundo. Pero todavía quedan 3 vueltas para el final y todavía está pegado ahí André Dovicioso. Está encima, Está encima Dovicioso. Le está estudiando, quiere ver exactamente cómo está respondiendo Márquez, cómo le va la onda, cómo funciona. Está pegadito, quedan menos de 3 vueltas. Llegamos a la curva 9, donde antes Márquez adelantó a Andrea Dovicioso, y estamos afrontando la parte del circuito en la que Dovicioso puede echarse encima de Márquez.
Ay.
Y puede estudiar a ver qué es lo que puede hacer en la final de carrera.
A ver si cojo aire,
Paco.
Parece
que Andrea va sobre raíles, es que no se le mueve la Ducati.
No, la conduce bien. Mira, recta, rebufo, aceleración. posición, 305 kilómetros por hora. Vamos a la bajada del grupo número 11, le enseña la moto, pero no le mete la moto. No quiere.
Pues la Honda tampoco acelera nada mal, pero claro, es que la Ducati, madre mía.
Es que es capaz de estar aguantando así hasta la última vuelta.
No quiere el tío, no quiere. Vamos a ver, tres vueltas para el final. Van a pasar por línea de meta ahora.
La moto le va a abrir la, le va a abrir la puerta a Márquez.
¿Tú crees? Mira, Alberto.
Tiempo
mucho
de vuelta, por favor.
1:45.9.
Nah, no van rápido. Ya.
Hombre, lentos no van, ¿eh?
No, pero no me refiero a que no van rápido de romperla. Pero que. Pero porque ya solamente es un mano a mano entre ellos, ya no hay nadie más.
Sí, y luego la pelea de atrás son Laszlo Rins por el podio. Bueno, pues menos de dos vueltas para el final. Aquí está el Mundial, señores. Sí, aquí está el Mundial. Si teníais
hay un punto
sueño...
Ahí en el que le abre un poco de hueco.
Sí, en las primeras curvas en lo que son los ángulos rectos estos de Stop and Go. Pero bueno, nada, yo creo que es un poco tema visual también
Bautista
nuestro.
Bautista adelantó a Zarco, es sexto.
Bautista está ya perfecto ahí en la sexta posición. Va a ser complicado. Vamos a ver ahora la pelea ahí entre Márquez y Dovizioso por la cabeza de carrera. A dos vueltas para el final, Dovizioso lo ve muy cerca ahora, Lo ve muy cerca ahora, vamos a ver ahora si intentan el adelantamiento. Están entrando ahí en la curva número 7. Afrontan la 8, pegadísimo Dovizioso y Márquez, muy pegados. Dovizioso le está enseñando la rueda.
Ahora sí,
le está enseñando la rueda, vamos a ver la frenada de la 9. No, ahí cierra Márquez.
¿Cómo tracciona la Ducati la salida,
Vamos a ver ahora.
Ahora sí que está muy cerca,
Vamos a ver ahora.
Ahora sí que está muy cerca.
Es el momento.
Y Rins tiene muy pegadito a Kreslo,
Sí, están peleando. Es casi una... Es casi...
¡Ah, Dovizioso!
¡Ha ido Dovizioso al suelo! ¡No! ¡Dovizioso al suelo!
¡Campeón!
¡Se ha caído Dovizioso! ¡Márquez va a ser campeón! ¡Márquez va a ser campeón! Sí. ¡Una vuelta y Márquez va a ser campeón del mundo!
No queríamos que fuera así.
Ahora mismo, Márquez va a ser campeón del mundo. Caída de Dovizioso. No quería que Márquez escapase. Estaba preparando el adelantamiento y se ha ido al suelo Dovizioso. Márquez va en solitario a conseguir la victoria, a conseguir Dovi out. Se lo están poniendo. Han sido rapidísimos en el muro, Dovi out.
19 Alberto, minutos y Víctor para las 8. Estamos en todas las emisoras de Onda Cero y Mar Márquez va a ser campeón del mundo
ya
en el circuito Twin Ring de Motegi, donde acaba de irse al suelo su único rival, Andrea Dovizioso, y Márquez Víctor se va a proclamar campeón del mundo por quinta vez en la máxima categoría, por séptima vez en su carrera como piloto histórico que ya es del Mundial.
Allá va cabalgando Márquez en solitario en cabeza de carrera. Dovizioso que ha entrado de nuevo en pista, pero está muy atrás. Está en la 16ª posición, no va a puntuar. Ya le están poniendo la celebración. Level 7, nivel 7.
¿Cómo ha saltado?
Nivel 7 va a ser la celebración para Márquez.
Alberto puso al muro,
Sí, para decirle que aguante,
Para Dovizioso también, Él ha intentado hasta el final y eso, en fin, es increíble.
Estaba preparándole el ataque final, pero no lo ha conseguido. Pues vamos a ver ahí. Y la pelea por el podio entre Kraslow y Rins, ahora ya casi da igual ser segundo que ser tercero, pero vamos a ver a Márquez, que está ralentizando mucho, evidentemente el ritmo no quiere irse al suelo, para quedar pocas curvas, va a afrontar la curva 10, Márquez, la larga recta de atrás, para ser campeón del mundo, para conseguir el séptimo, el nivel 7, que es lo que le están poniendo en la pizarra, a Márquez, ahí está, level 7, nivel para Márquez. La temporada pasada fue el Big 6, el Gran 6, y ahora es el nivel 7, otro nivel para Márquez. La frenada de la curva número 11, está yendo lentísimo. Como se descuide, lo coge.
Está hecho.
¿Cómo se descuide?
Vamos a ver si Rins lo puede hacer con Kraslow y ser segundo.
Ahí está Márquez, última curva, cuerpo largo, última curva para Márquez. Ahí está, pone la moto recta. Bienvenido al nivel 7. Bienvenido, campeón del mundo. Campeón del mundo, Márquez. Gana Márquez la carrera. Mira a un lado, mira a otro. Séptima vez, campeón del mundo. Bienvenido al nivel 7, Márquez.
Impresionante, Márquez. 25 años. 7 títulos mundiales. 43 victorias en MotoGP y 69 en total. Es que son cifras de verdad que son impresionantes.
Otra camiseta.
Tercer título que consigue Marc Márquez, además ahí en Japón, en casa de sus jefes, ante todos los jerifaltes de Honda, la marca con la que está haciendo historia dentro del Mundial de Motociclismo y donde acaba de conquistar su quinto entorchado en la máxima categoría del motociclismo mundial, como decíais, con tan solo 25 años. Historia pura Van Márquez, el hombre que sigue marcando grandes páginas en esto de las motos, Víctor.
Así es, y la celebración de su equipo, todos haciendo una piña, saltando. Vemos a Márquez ahora también acelerando, llega ahí hacia la zona de su hermano con la camiseta del número uno detrás, a ver qué pone justo delante. Queremos ver lo que pone ahí, será lo del nivel 7, ¿no?, que le han puesto. Está quemando rueda Márquez ahora con el humo blanco. Qué bonita la imagen de Márquez ahí con su gente, con la bandera de campeón del mundo, World Champion número uno, bandera roja de Marc Márquez. Y ahí está, se acerca Scott Redding a felicitarle también a Marc Márquez en esta victoria, campeón del mundo. Bueno, mira, se baja de la moto, vamos a ver la celebración.
Mira el detalle de...
A ver la que lían.
De Gina,
está en el suelo, Márquez está en el suelo tumbado.
Felicitando
a ver si es que se ha mareado. Las caras. No.
Felicitando a.
No, es que se ha mareado.
Se ha mareado.
Se ha mareado. Las caras son de preocupación. Yo creo que se ha desmayado. Las caras son de preocupación. No, o es teatro. Yo ya no sé lo que ha pasado ahí,
Ahí está con José Luis, con su hermano, con su tío Ramón.
Nada, se ríen ahora, Yo creo que sí, que es un poco. Es un poco parte del show, Igual es un poco parte del show.
Se está quitando los guantes,
los
casco.
Guantes, casco, todo. Se quita el casco,
no.
Sí, pone mala cara, Pone mala cara, Le ha pasado algo.
Chechu Lázaro, Motegi. Bueno, que no sabemos ahora mismo si qué es lo que está pasando con Márquez en esa celebración.
Se pone la camiseta, yo creo que ya está, tranquilidad.
locurón total. Núcleo duro está con él. Le hemos visto a su tío Ramón, hemos visto a José. Está también su hermano Alex, y ahora justo está yendo a celebrar ahí a la grada. Es el punto típico donde suele celebrar aquí los títulos, ya decíamos que son tres. Ahí va con el fan club.
Se lleva un frisbee, Lleva un frisbee.
Qué contento y qué tensión,
Va a lanzar el frisbee.
Lleva el frisbee.
Siete ponía, ¿no?, en la camiseta.
¿Qué pone?
Nivel 7. Level 7. Allá va Márquez, le han puesto. Mira qué bonito. Es un videojuego. Le han puesto un escenario como un videojuego de estos de los años 80.
Sí.
Una maquinita, mete la moneda. Lo que llevaban era un frisbee, era una moneda. Era una moneda, señores. Y empieza la carrera. Ahí está el videojuego.
Bueno.
De Marc Márquez. Sí, señor. Con los gráficos ochenteros. Y ahí está. Boy Win Level 7. Márquez, campeón del mundo.
Y ahora le pone el casco dorado, como siempre, de campeón también.
Chechu, ¿cómo se ha vivido ahí?
Ostras, pues me imagino la misma tensión que ahí.
Escucha la música.
Mano final.
Esta música es la del videojuego. Mira. You win.
Y con 7 escalones.
La música del videojuego de los 80, ¿eh?
Sí, sí. Fijaros que tiene 7 escalones, para subir a jugar.
Sí.
A ver, que a Chechu le tenemos que dejar que se marche. Venga, haznos tu valoración, Chechu, mientras sigue la fiesta.
La increíble final de carrera, inesperado, la verdad, que quitarse ese sombrero también con Dovi, que ha sido un digno rival, pero es que Márquez es tan bueno, es tan sumamente bueno, que en un circuito que era de Ducati, que era un circuito donde partía máximo favorito, ha sido capaz de llevar al límite a Andrea Dovizioso, y yo creo que eso le llevaba... con ese puntito más a Dovi y no ha podido evitar ese error. Un Marc Márquez que aquí tenía clarísimo que quería coronarse en primera posición.
Vamos a escuchar a Márquez.
Se le ha oído de fondo ese grito que ha pegado, ese sí, acercándose a la cámara. Casi se han caído las vallas donde están los aficionados que se han acercado ahí a ese escenario improvisado que han montado con los 7 escalones que decía Langa y con esa maquinita de videojuego ochentero que ha jugado Márquez y que ha ganado. Y ahora se va a acercar ahí a la zona del parque cerrado.
Ahí tenemos a Dovizioso que dice desde su propio box: bueno, chicos, lo he intentado, hemos hecho todo lo que hemos podido. Y bueno, pues esa sonrisa de haberlo dado todo, ¿no? Es para estar orgulloso,
Hombre.
Es para estar orgulloso de lo que ha hecho.
Más que...
Mira, vamos a escuchar a Santi Hernández, el hombre que siempre ha estado con Márquez ahí, como jefe ahí de todo lo que se cuece dentro de esa... de ese box y con esa moto. Vamos a escucharle en MotoGP.
A nivel, ¿no? Este año tocaba intentar ganar este, ahora hay que disfrutarlo, las carreras que nos quedan, con la presión del título ya conseguido, yo creo que también se pueden afrontar de diferente manera y ahora hay que disfrutarlo y nada, y el año que viene pues a ver qué pasa.
Enhorabuena.
Muchas gracias a todos.
Bueno, pues está Santi Hernández. Qué suerte, Víctor.
Mira, escucha de fondo, lo que soy ahora es el juego completo. Ahí está, you win, level 7. Y luego pone como premio, pick up your helmet. Coge tu casco. ¿Qué y ha cogido el casco de campeón. La celebración me parece divertidísima,
Muy bonita, la verdad.
Además,
muy
en Japón,
bonita.
Además. Qué suerte qué suerte, digo, haber tenido la oportunidad y haberla aprovechado, evidentemente, de estar al lado de un tipo como Márquez en su carrera deportiva. Eso es algo que te toque eso en la vida, es tremendo, Óscar.
Yo creo, Rafa, vivir experiencias como la de Márquez, como la de Nadal y como la de Pau Gasol, por ejemplo, yo creo que estamos viviendo una etapa privilegiada del deporte español, en el que son deportistas de un nivel, porque es que están hechos de otra casta, son ganadores natos, son gente muy natural, son gente de su pueblo, de su familia, de su gente, que, es decir, que no cambian con la fama, y yo creo que esto es muy a destacar, son gente, en fin, no sé si volveremos a ver unos deportistas como estos, ¿verdad?
Este chaval, nadie tiene los números de Márquez, no. En la historia
yo más que lo, yo más que los números, vale. Que son es el dominio que tiene de la moto. O sea, yo hacía tiempo que no veía a un piloto con ese dominio de la moto. La moto es como si fuese una parte de su cuerpo. O sea, es un apéndice más de él.
Sí.
O sea, domina la moto, la lleva a unos niveles.
No, es más fácil que me caiga yo caminando que se caiga
es que
de la
sí,
moto.
Es que lo ves que está a punto de tocar a un piloto, pero es que lo domina él. O sea, es tremendo. Mira a Carmelo Espeleta, va a consolar a Dovizioso y a reconocerle el año que ha hecho, ¿eh? Abrazo del jefe de Dorna, Andrea Dovizioso.
Que ha hecho una temporada buenísima, sobre todo a partir de la segunda mitad, es el que nos ha dado aliciente para este Mundial, porque si no, Marque, ya ves, con falta de cuatro garras de carreras ha ganado ya, ¿no? Pero es que Dovizioso nos ha dado la salsa.
Es verdad, señor. O sea, sin Dovizioso este Mundial, pues imaginaros.
Le están esperando ahí en el box a Márquez, está tardando en llegar muchísimo, y ahora en cuanto llegue va a ser la alegría de todo el mundo, sí. ¿Os habéis fijado que en el videojuego habían hecho también a todo su equipo, en el muro?
Sí.
Ahí con 4 píxeles.
La verdad que ese también es una parte de la clave, ¿eh? Tiene una familia dentro del equipo: Javi Ortiz, Jordi, Santi Hernández, Carlos Liñán, Carlos el Telemétrico, Hugo. Él ha tratado de tener a todo su equipo de Moto2 y MotoGP. El primer año solo llevó una parte, pero a partir del segundo ya ha tenido a todos. Santo Martín también, como jefe de prensa de Honda. Y yo creo que eso también es la clave, ¿no? Todos están a morir con él y Marc también está a morir por ellos. Y
hoy la clave ha sido el neumático.
Bueno, no lo sé.
Sí.
Yo creo que también la clave es que Márquez al final ha presionado muchísimo a Dovi.
Yo creo que la clave ha sido Marc Márquez.
Sí.
Que es una bestia parda.
El neumático.
Es una bestia parda. Bueno, va llegando poco a poco.
De Honda,
bueno, ya está llegando. Este es el presidente, ¿no? Nuevo, el...
Tragairo Achico. Anda,
Achico.
Apréndelo.
Achico.
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 Este es el que si quieres...
Achico,
si, quieres
un... Es Achico.
Si quieres Achico, un... escúchame, Achico, que suelte la morterada.
Este es el que si quieres un descuento en para una moto, se lo pides a él, ¿no?
Sí.
Achico, a ver
es
si
la que tienen
un...
en el Hospitality de Honda, ¿no? Que tienen la RC esta que vale 180.000 pavos.
Unos yogurcitos, ¿eh?
Así es, con yogures, a ver si le comen.
Ha ido mejor a Chico aquí que con la Fórmula 1, ¿eh?
Bueno, ¿queréis escuchar cómo llega Márquez?
Venga, vamos.
Ahí al parque cerrado. Venga, que está a punto de llegar. Tenemos el sonido directo de la moto. Hemos puesto un micrófono en la moto de Márquez, así que enseguida vamos a poder escuchar a Márquez llegando. Saluda, ya sin guantes. Yo no sé lo que ha hecho con los guantes. Los ha tirado a la grada o no sé lo que ha hecho. Ahora enseguida. Ahí llega.
¡A Chico!
Espera, que te voy a contar el abrazo con el sonido. Mira, aquí está Márquez. Ahí está Márquez. El grito, el abrazo de nuevo con su hermano. A ver qué le dicen. Se sube encima de la moto. Y ahí se va por Achico.
Desde luego, dentro de ese equipo, Santi Hernández y todos los mecánicos son importantes. Pero yo creo que el italiano este de gafas del Carlo, el telemétrico, yo creo que este fue un robo que hicieron ahí abajo. Yo creo que ha sido un poco la clave también, ¿eh? Este es una auténtica máquina.
Y el montaje que hace Japón para las celebraciones...
A ver qué dice, ¿no? ¿Qué dice?
Se ha visto. Campeón.
Campeones del mundo.
Campeones del mundo.
Por cierto, el japonés que tiene, el mecánico, no sabe hablar todavía nada español. Lleva ya 2 o 3 años con ellos.
Pues a estas alturas yo creo que ya no va a aprender.
Solo sonríe y ya está, pero...
Oye, muy bien. Podium para Rins, ¿eh? O sea...
Sí, era magnífico. El tercero creo que consigue ya, ¿no?
Sí.
Y a 1,7, que está bien importante, ¿eh? Es decir, no es igual quedar tercero a 15 segundos y quedar a 1,5 segundos prácticamente.
En Argentina, en Holanda y ahora en Japón. Los podios de Rins. Tiene complicidad Márquez con el jefe de Honda, ¿eh? Ha hecho ahí un gestito con el 1.
¿Con quién no tiene complicidad?
Mira, además le han cambiado el número, el 93 se lo han puesto también pixelado como de videojuego,
sí,
¿eh? ¿Lo habéis visto?
Sí. ¿Con quién no tiene complicidad de su equipo?
Sí, pero es que, a ver, yo creo que Honda habrá aprendido la lección. Honda no puede repetir un caso Valentino Rossi. Tenía el mejor en esa época y sobre todo el más carismático de la historia, y lo dejaron escapar quizá por una prepotencia que es inadecuada. Aquí gana la moto, pero también el que gana es el piloto. Y si pierden a Márquez, pues es que a ver...
Sí, porque Rafa, digo, Óscar, ¿dónde están el resto de la sonda?
A ver. Que está claro. Bueno, o sea, hoy Kraslov está más arriba, pero que gana son los dos, es el binomio.
Pero sobre todo ese binomio y es Márquez.
Sí, o sea, sí, está clarísimo. No puede Honda repetir otro caso, porque Rossi tarde o temprano se retirará. Y el carisma no cogerá el carisma de Rossi, porque eso es imposible. Pero el que tendrá mayor carisma de esa época será él. Honda lo pierde...
Que va haciendo su camino y va ganándose sus propios aficionados.
Márquez lo que tiene es el aliciente, no dejará con otra marca, creo yo, sino quizá batir récords, primero superar a Rossi, llegar lo más cercano posible a Ángel Nieto. Yo creo que eso está a su alcance.
A mí me encantaría verle con otra moto, ¿eh? De verdad, yo creo que cualquier aficionado a las motos le encantaría ver a Márquez con una moto. Las imágenes de repetidas, primero la de Alberto Puig diciéndole tranquilidad, luego la de Márquez moviendo la cabeza cuando ha pasado, y luego la de Santi Hernández él solo, como meditando, ¿eh?, y diciendo ahí también tranquilidad en esa última vuelta.
Pues ahí sigue la celebración, los abrazos, la fiesta con Marc Márquez. Por si alguien no se ha enterado y acaba de poner la radio, no, la carrera ya ha acabado. Márquez es campeón del mundo, ha ganado a lo grande, quinto título en la máxima categoría del Mundial de MotoGP, en la categoría reina del Mundial de Motociclismo, séptimo título desde que en 2010 conseguía este piloto que nació en el año 93 en Cervera, en Lleida, ese título de 125. Después llegó dos años más tarde el de Moto2 y posteriormente cuatro títulos en MotoGP que hoy se completan con este quinto en seis años, ¿eh? Algo de verdad que es historia pura del motociclismo.
Si quieres, Rafa, repaso rápidamente estadísticas porque es que son impresionantes. Tiene 69 victorias en total, 43 de ellas en MotoGP, 29 segundas posiciones, 17 terceros, es decir, 115 podios, con 78 poles, 59 vueltas rápidas, no sé si habrá sido el más rápido o no, si ese dato se me escapa, y 7 títulos mundiales. Son datos que, de verdad, que a los 25 años refleja un poco el talento de este chico, que está marcado pues a ser todo un referente del motociclismo mundial en la historia.
¿Ya lo es?
Sí, sí.
Nadie va a tener los números.
Tenemos ganas de escucharle, ¿eh?
Sí. Vamos a ver si nos da tiempo, porque tenemos ahora que...
No para de celebrarlo con los suyos.
Y ahora tenemos que cerrar aquí a partir de las 8. Sigue toda la emisión en Onda Cero. Por supuesto que le vamos a escuchar en los informativos a partir de las 3 de la tarde. Pero antes espero que a ver si nos da tiempo a que Márquez nos deje sus primeras palabras.
Ya se acerca.
Como campeón del mundo.
Se acerca aquí al parque cerrado. Se acerca aquí a la... Esto pone el gesto del 1 para los fotógrafos. Y ya viene aquí el micrófono de la señal internacional para escuchar al campeón del mundo, señores.
Vamos a ello. Tell us how you feel, Mark. ¿Cómo te sientes?
Yeah, I feel really, really, really good. Really good. Because, you know, I was a champion that after Aragon I already feel, I already imagine that maybe will be the year. But, you know, the good thing or the difference is when you have the first chance and you did. And it was not the best circuit to do it, but I worked really hard all weekend. I was able to follow Andrea, and then I said, okay, I will try to find or try to use the same strategy like Thailand, attack before the last lap, because I felt like I had something more. So, yeah, I was pushing really hard. In the end, he did a mistake. Disappointed because he deserved to be here in the podium with us. But, okay, the big boss will enjoy it.
Massive congratulations, Mark.
Thank you very much.
El big boss really enjoy. El gran jefe,
oye,
chico.
Qué deportivo, Márquez. Muy deportivo con lo de lo vicioso. Sí. Merecía estar aquí en el podio, sí, con
señor,
nosotros.
Sí, es que tiene bueno hasta eso.
Disappointed, o sea, estaba disgustado porque él quería que hubiera habido esa lucha hasta el final, pero también lo ha dejado claro, ¿no? Cuando se ha puesto primero, ha tirado para intentar provocar el error,
sí,
de Dovizioso.
Él pensaba que tenía algo más, ha dicho. Sí, que tenía algo más y que ha querido utilizar la misma estrategia que en Tailandia, es decir, atacar antes de la última vuelta, y que pensaba que tenía alguna cosita más, y se ha demostrado, porque Dovizioso iba con el gancho y al final se ha ido al suelo.
Bueno, pues señores.
Que viene el equipo que rápidamente la sacó en el panel, que Dovizioso out, para que estuviera tranquilo en la última vuelta. Porque claro, si no lo llegas a ver, imaginaros lo que hubiera hecho.
Ponemos aquí punto final a esta retransmisión del Gran Premio de Japón en el circuito Twin Ring de Motegi, donde Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo. Lo ponemos a lo grande, escuchando, como acabamos de oír, al piloto que se ha proclamado campeón del mundo. 25 años, 7 títulos, ahí es todo. Ese es Marc Márquez Alentá, el chaval que en febrero del año 93 nacía en Cervera, en Lleida, y que hoy ha dado otro paso hacia la historia, esa historia en la que ya va a estar siempre en el motociclismo mundial. Gracias, Paco.
Muchas gracias y felicidades a todos.
Gracias, Víctor. Gracias, Óscar. Aquí cerramos. Volvemos a las 3 de la tarde en Radio Estadio para contarlo todo, para analizar este título de un grande, Marc Márquez.